Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garaizar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garaizar. Hola, Pablo.
Hola, ¿qué hay?
Esta semana vamos a continuar con el tag. ¿Cómo se llamaba el tag, Pablo? ¿Cómo se llamaba este tag?
Oh, pues ya no me acuerdo.
El tag de cuéntanos qué juegos nos recomiendas para diseñar. Le hemos dado un nombre a esta pequeña sección. La vamos a llamar, ¿cómo era? Ludoteca de diseño.
Sí.
O algo así. Ya no me acuerdo. O sea, fíjate qué cabeza tengo. Pero bueno, sí, le hemos dado un pequeño nombre a esta sección. ¿En qué consiste esta sección? Pues básicamente en que oyentes del programa puedan recomendarnos juegos para empezar a diseñar. Juegos que recomiendan para tener en cuenta antes de diseñar un juego propio.
Bueno, antes o también, si ya hemos diseñado unos cuantos, pues igual puntos de vista que no habías tenido en cuenta o algo así, ¿no? Porque,
sí,
por ejemplo, tú y yo ya hemos diseñado unos cuantos, pero todos estos comentarios que nos están haciendo son súper interesantes para ver un nuevo enfoque, ¿no? Y ver también cómo, pues, como alguna vez hemos comentado, cada persona tiene una manera diferente de enfocar el diseño y algunas son impensables para determinadas formas de pensar. O sea, muchos de los mensajes que nos han llegado a mí me han descolocado bastante y eso es súper agradecido porque contigo ya he hablado muchas veces y sabemos más o menos pues cómo diseñamos y de qué pie coge a cada uno y tal y cual. Y bueno, pues es algo que dices, vale, yo diseño diferente, pero tampoco muy diferente, ¿no? O sea, Florian tiene un enfoque más de vamos a hacerlo grande y luego ya lo simplificaremos. Yo al revés, yo tengo un enfoque de vamos a empezar pequeño y luego ya lo agrandaremos. Pero una vez que quitas eso, yo creo que hay bastantes puntos en común en nuestro proceso de diseño. Y de repente viene gente que está haciendo juegos bastante chulos y que tiene otras maneras de empezar, otras maneras de desatar la creatividad, otras maneras de aprovecharse de la creatividad de otra gente. Y eso yo creo que es súper enriquecedor, ¿no? Porque nos hace ver los juegos de mesa que han creado pues otras mentes pensantes de otra forma. Es decir, yo he jugado a Stone Age, o he jugado a Carcassonne, o he jugado a cualquier otro juego y igual no le he visto la gracia que tenía esto, ¿no? En el programa anterior, por ejemplo, nos sorprendió a muchos cómo Rastrapiés había hecho el Argonauts Quest a partir de tres juegos que en principio para mí no tenían nada que ver uno con el otro. O sea, me parece que eran el Meeper Circus, Mice and Mystics y Valgel Bros, algo así.
Sí.
Y dices, joder, pues cada uno de su padre y su madre. Un Dungeon Crawler ligero, un juego que aprovecha las formas de los Meeples y otro juego cooperativo donde pues la disposición de los setas da mucha rejugabilidad, etcétera. Bueno, pues lo mete todo en la batidora y da una idea nueva, ¿no? Y eso es un camino a la creatividad también, que muchas veces nos preguntan, ¿no? Oye, ¿no tenéis bloqueos de creatividad y tal? Bueno, pues una batidora como esas también puede ayudar, ¿no? Entonces, a mí este tajo, esta colaboración, o esto, como comentábamos en el programa anterior, este desarrollo coral, me parece súper interesante y os animamos a seguir mandándonos audios a través del canal de Telegram o por email o Instagram, no sé, por donde sea, ¿vale?
Ahora veremos los audios que tenemos para hoy, pero otro punto súper interesante de estos audios es que no es solamente juega este juego y este juego, sino que nos explican el por qué deberíamos jugar a esos juegos concretamente. Sin más dilación, pasamos al primer audio del día, que va a ser de Luis Miguel Pérez.
Hola, me llamo Luis, junto con Diana somos los creadores de Gloria, Leyendas del Nuevo Mundo, que es el ganador del tercer concurso de prototipos de análisis parálisis. Yo, para iniciarse en el desarrollo de juegos de mesa, vamos, sin ser ningún experto ni muchísimo menos, ¿vale? Pero sí recomendaría empezar a analizar juegos que tengan mecánicas de fácil lectura, ¿vale? Intentaría evitar analizar juegos muy extensos o que tengan muchas mecánicas, ¿no? En este sentido, recomiendo Pequeñas Grandes Galaxias, porque me parece un euro muy compacto, en el que ya vamos a ver bastantes mecánicas, como tenemos una gestión de dados, que son las acciones de los jugadores, tenemos una pequeña gestión de recursos, un setup inicial aleatorio. Tenemos bastantes cositas que analizar, lo que pasa es que cada una de ellas es tan sencilla que podemos también ver cómo se relacionan entre ellas de manera muy fácil, ¿no? Otra cosa que hace bien Pequeñas Grandes Galaxias es intentar evitar los entreturnos, ¿vale? Y esto me parece un concepto muy importante, que es ser consciente de la duración de nuestra partida, ¿vale? Y no solo la duración global, sino la duración de juego de cada turno de cada jugador, ¿vale? Porque parece muy obvio, pero hay que darse cuenta de que cuando un jugador está jugando su turno, los demás no están jugando, ¿vale? Y Pequeñas Grandes Galaxias mete una mecánica ya que intenta contrarrestar esto, ¿no? Entonces me parece un juego bastante interesante para analizar, ¿no? Otro juego sería Pandemic. Me parece un juego diferente en el sentido de que es un juego colaborativo que ya aquí ya estamos enfrentando a todos los jugadores al tablero. Ya estamos viendo conceptos como efecto líder, darnos cuenta de que Pandemic no mete ninguna mecánica para intentar evitar eso, y eso ya nos hace reflexionar si en nuestro juego, si es colaborativo, es necesario, ¿no?, que hayan mecánicas para evitar ese efecto líder, ¿no? Al igual hacen falta, al igual no. También me parece interesante el mazo de cartas de Pandemic, que gestiona la evolución de los virus por todo el planeta. Ese mazo de cartas luego lo sabremos reconocer en otros juegos como una inteligencia artificial, como puede ser un automa o pueden ser eventos que hagan que vayan cambiando el juego, ¿no? Pero sobre todo destacaría del Pandemic la capacidad de síntesis a la que podemos llegar de nuestras ideas, ¿no? Pandemic nos está planteando un conflicto a escala planetaria y lo hace con dos o tres mecánicas. Darnos cuenta de eso también, de que nuestras ideas las podemos abstraer y contar en poquitas mecánicas, me parece también un análisis muy interesante. Y también recomendaría Dixit, porque me parece que en Dixit vamos a ver algo que es los diferentes grados de relación o de implicación que podemos llegar con los jugadores, ¿no? Es muy diferente la relación de Pequeñas Grandes Galaxias con los jugadores que la relación de Dixit con los jugadores, ¿no? En Dixit nos plantea que un jugador utilice su imaginación para describir lo que le sugiere o lo que está viendo en una ilustración, ¿no? Dixit es un juego que deja mucho a la creación de los jugadores. Plantea una o dos mecánicas y todo lo demás lo tienen que hacer los jugadores. Entonces, ese análisis también de cómo queremos que los jugadores se relacionen con nuestro juego me parece también muy importante, ¿no? Entonces yo destacaría de estos tres juegos que he comentado y el por qué los he recomendado. Es eso, es buscar juegos de los que podamos leer las mecánicas muy fácilmente y aislarlas unas de otras para extraerlas y luego usarlas en nuestras ideas, ¿no?
Muy bien, pues este es el audio de Luis Miguel Pérez, que ha tocado temas, para mi punto de vista, bastante interesantes. Bueno, lo primero, que ha hablado también del Pandemic, igual que hablamos nosotros en el programa anterior, lo comentó Carlos Daunés. Uh-huh. Y bueno, vuelve a salir aquí, así que parece ser que este juego tiene bastante importancia, ¿no? Dentro de este tipo de juegos, Pandemic, este autor, las cosas que ha hecho este autor, son a tener en cuenta en el diseño.
Bueno, Matt Leacock yo creo que es quien sentó las bases de lo que son los juegos cooperativos que sean divertidos, porque muchas veces habíamos jugado a juegos cooperativos que realmente se alejaban un poco de la idea de un juego en sí y que, bueno, no lograban que hubiese algún mecanismo automático que nos apretara mucho las tuercas más allá de, pues, presión temporal o cosas similares, ¿no? Entonces, como bien ha dicho Luis, pues el tema de que haya un mazo de cartas y un tablero que te está apretando las tuercas, que te está haciendo como una especie de inteligencia artificial, entre muchísimas comillas, lo suficientemente puñetera como para que suponga un reto a un grupo de personas, pues ya es un avance muy grande y a partir de ahí, el propio Matt Leacock se ha copiado a sí mismo, como ya hemos comentado, ¿no? Sí. Pues que Pandemic dio paso a La Isla Prohibida, Desierto Prohibido, a Forbidden Sky, a miles de colores y sabores de Pandemic y demás. Pero incluso a otros autores, pues, se han permitido inspirarse en este formato. Y luego, pues como también bien decía Luis, no solamente para juegos que sean estrictamente colaborativos o cooperativos, sino que esa forma de funcionar o de definir cuáles son las acciones del tablero en sí o de la IA han servido de inspiración para especialistas en la creación de automas, ¿no? Simulaciones de jugadores humanos que pueden participar en una partida de un juego que no está pensado para ser jugado de manera solitaria, o que está pensado para jugar a un número determinado de jugadores, y si no somos ese número determinado, pues no se puede jugar bien. Bueno, pues hay gente que a partir de esas ideas y de las suyas propias, pues ha ido desarrollando estos automas. Hay, de hecho, autores que son especialistas en la creación de automas, ¿no? Como Turchi o
David algún, Turchi.
Sí, algún otro. Y a mí eso también me parece todo un arte. Es decir, no sí. solamente ha puesto las primeras piedras en lo que es el gran reino de los juegos cooperativos, sino que también ha servido de inspiración para convertir un montón de juegos no cooperativos en cooperativos, o un montón de juegos no solitarios en solitarios, o mejorar las experiencias de juego sin cambiar las reglas principales de esos juegos gracias a los automas.
Lo podemos ver en el mercado actual, donde prácticamente todos los nuevos juegos que salen, si pueden tener ese modo solitario, lo van a tener. Creo que encima se hace un esfuerzo titánico ahora mismo por intentar atraer ese modo solitario a los juegos.
Es la clásica pregunta de editor, ¿no? ¿Tiene modo solitario? ¿Se podría pensar en un modo a un solo jugador? Porque se sabe que, y más este último año, que a veces buscar pues un momento para poder jugar con un grupo de juego, con quien normalmente sueles jugar, pues si no está en tu casa, si no es tu familia, no, o tu pareja, o tus hijos, o similares, pues está complicado cada vez más. Hay algunos juegos que además no se presta mucho a jugar por videoconferencia, así que si podemos calmar las ansias de jugar con ese modo solitario, que no siempre es exactamente la misma sensación que jugar con otra persona o con otro grupo, pero que nos permite disfrutar del juego también desde otras variantes. Y luego también otra cosa importante es que muchas veces en un grupo de personas que juegan suele haber el típico motivado o motivada, que es quien se lee las reglas, quien conoce el juego bien, quien resuelve las dudas en mitad de una partida, etcétera. Si esa persona puede jugar en modo solitario unas cuantas partidas para conocer más el juego y profundizar y tal, pues luego cuando realmente se monta una partida con un grupo, pues las dudas son mucho menos y el juego fluye muchísimo mejor, porque ya hay una persona que ha jugado 4 o 5 partidas y que no está con el reglamento en la mano mirando cada vez que vamos a hacer alguna cosa, ¿no? Entonces eso también es algo digno de mención.
Sí, el tema de los solitarios yo también lo veo como parte de la evolución de la cultura de los juegos de mesa. Si nos remitimos a juegos antiguos, y antiguos no me refiero del 2010, sino me refiero mucho más antiguos, como pueden ser Monopoly, como pueden ser... Me voy a tirar a la Oca, me van a decir que la Oca no es un juego, me da igual. Que al final son juegos que, bueno, pueden funcionar a 2 jugadores, pero por lo general están preparados para que más personas participen. Los juegos más exitosos, los primeros que se empezaron a conocer, por así decirlo, por lo menos en España, yo creo que fueron estilo Catán y demás, que son 3 jugadores en adelante. Y claro, antes se buscaba eso, un juego que funcionara a un gran número de jugadores, cuanto más jugadores mejor. Pero como ha crecido la industria del juego, se pasó a que los juegos pudieran jugarse a 2 personas, y ahora en el punto de que se puedan jugar en solitario. Mucha gente dice que ha sido por el tema de la pandemia y demás, que se piden muchos más solitarios que antes, pero yo juraría que que antes de que todo esto sucediera ya era una demanda. Otra cosa es que lo quisieran reconocer o no.
Sí, yo creo que de hecho lo que ha fomentado más la pandemia son los juegos a dos. Los solitarios ya éramos solitarios de antes.
Sí.
Pero la gente que entendía las partidas como un evento social y que no ha podido, pues ha tenido que conformar con partidas en casa, que normalmente son partidas a dos. Y ahí pues hay juegos que funcionan mucho mejor que otros a dos, y las editoriales que antes veían con malos ojos los juegos que solamente funcionaban a dos, pues ahora los están viendo cada vez con mejores ojos. Entonces, mi teoría basada en cero datos empíricos y 100% opinión es que el mercado de los juegos solitarios pues ya era un mercado que poco a poco se iba abriendo paso bastante antes de la pandemia, pero que la pandemia ha transformado ese juego social que antes era 3, 4, 5 jugadores o más, a 2 o 3 como mucho, y han sufrido mucho los juegos de 3 o más. O sea, es decir, ahora mismo el típico juego que es a partir de 3 jugadores tiene un hándicap de venta precisamente por eso.
Y así nos encontramos también juegos que luego dicen que funcionan a 2, ¿no? Y llevan una adaptación un poco pobre, como algún juego que he jugado yo esta semana. Que es por qué me has puesto que es a dos este juego, ¿no? Eso será otro día, hablaremos de este tema. Creo que nos desviamos demasiado si seguimos hablando de la evolución de los juegos de mesa y del número de jugadores en la caja.
Así sí, que Luis también ha comentado un par de juegos muy interesantes.
Sí.
El Tiny Epic Galaxies o Pequeñas Grandes Galaxias me parece que está súper bien como recomendación, un poco por lo que decía, ¿no? Un pequeño juego que tiene un montón de mecánicas diferentes, pero en versión bastante simplificada porque es un juego pequeño. Y ahí es donde más fácil vamos a poder ver las costuras al juego y vamos a poder ver cómo esas mecánicas interactúan entre sí, cómo generan diferentes dinámicas y cómo, pues con tan poquita cosa se pueden hacer partidas muy interesantes, muy tematizadas, muy rejugables, bastante aleatoriedad de entrada para que el setup inicial nos genere partidas diferentes. Y bueno, en general un juego bastante redondo, como suelen ser casi todos los Tiny Epic, que mucha gente se le quedan cortos porque son un poco como la versión light de juegos ya más sesudos, sí, ¿no? Más grandes, ¿no? Entonces, a mí personalmente me encantan precisamente por eso, por su minimalismo. Y luego, bueno, porque ocupa un poco en casa, pero también por eso, ¿no? A nivel de diseño, ver muchas de las mecánicas que vemos en juegos más grandes reducidas a la mínima expresión, pero que siguen funcionando. Es decir, solía decir Einstein, ¿no? De que había que intentar reducir al máximo, pero no demasiado. O sea, no, en el momento en el que ya dejamos de estar transmitiendo el mensaje que queríamos transmitir, pues ahí hay que parar de reducir, ¿no? Y es un poco lo que le pasa a los Tiny Epic, que reducen, y bueno, en algunos casos a veces se pasan un pelín de frenada, pero en la mayoría de los casos atinan bastante bien, sobre todo para la premura con lo que se han ido desarrollando, que han salido como churros, o sea, no sé cuántos Tiny Epic hay, pero casi ha sido uno por año y de temáticas y de mecánicas bastante diversas, o sea, no ha sido como una churrera de ir sacando juegos que son casi iguales, ¿no? Entonces, echar un vistazo a todos los Tiny Epic, incluso a los que tengan mecánicas que no nos gusten, nos puede dar un buen repaso muy rápido a un montón de mecánicas en su mínima expresión, que es como más fácil se pueden investigar.
Mientras Luis nos hablaba de Tiny Epic y los Tiny Epic en general, a mí no se me venía a la cabeza constantemente los 19XX de Looping Games. He jugado recientemente unos cuantos, había jugado ya algún otro hace un tiempo, y tienen mecánicas brillantes, con pocos componentes. Considero que también son juegos dignos de jugar por todo lo que ofrecen con tan poco.
Sí, para mí es otra de las colecciones que merece un repaso importante, porque, como bien dices, con pocos componentes se despliega una profundidad de juego bastante interesante en todos ellos. Además que cada uno es un poco de su padre y de su madre, son bastante diferentes. Y entonces, bueno, pues también tenemos un repaso rápido de un montón de mecánicas diferentes, implementadas con mucho gusto, ¿no? Y con mucha cabeza. Ahí tenemos también una pequeña biblioteca para aprender mucho. Y hilándolo un poco también con todo esto, se me ocurre que no está de más darse una vuelta por la BGG, por la Board Game Geek, y mirar los concursos que hay de juegos de solo 9 cartas o solo 18 cartas, etcétera. Es decir, aprovechar ese minimalismo del que hablaba Luis Pérez, ¿no? Vamos a ver qué es lo que puede hacer la gente con tan pocos recursos. Y ahí es donde normalmente la creatividad pues suele darnos buenas sorpresas. Y dices, mira, pues voy a aprovechar todas estas cosas que han ido surgiendo en ambientes tan extremos como, bueno, solamente hacer un juego con 9 cartas o con 18 cartas o con 40 cartas que sean la misma carta, cosas así, ¿no? Hay a veces concursos un poco extraños, pero dices, joder, esta creatividad que se ha desatado aquí, si yo no tuviese estas restricciones, podría incluso aprovecharla para hacer un juego grande y mucho más chulo, ¿no? Entonces, también me parece un buen sitio, un buen caladero donde poder ir a buscar mecánicas interesantes en su mínima expresión. Sí, sí, el último, Dixit, que no lo quiero dejar. ¿Eh? Dixit me parece un juego que es genial, o sea, es un juegazo, es un must en casi todas las ludotecas. Pero que es un juego rarísimo para mucha gente. Sí. O sea, me parece rara avis total. Sí. Me parece una genialidad en cuanto al diseño. Pero yo creo que es bastante difícil aprovechar Dixit para otro juego porque vas a hacer Dixit. O sea, es una mecánica tan propia que muy probablemente te fagocite esa mecánica y te parezca como, bueno, esto es un Dixit, pero además tiene pues este set collection, sí. O además tiene tal, ¿no? Entonces, este storytelling o esta narratividad colectiva evocada por unas cartas ambiguas me parece súper chulo. También me parece muy grupo dependiente, es decir, al Dixit no se juega igual con niños que con adultos, no se juega igual con adultos con los que compartes un montón de pues códigos previos o con desconocidos. Es un juego que depende bastante del grupo, pero que puede dar tardes o mañanas o noches memorabilísimas. O sea, decir, joder, vaya partida que echamos, más alucinante, fluía todo, perdí, pero joder, la gente estaba que se salía con sus rollos y tal, y no sé, me parece un juego brillante, pero me parece más difícil de ordeñar, como quien dice. No sé cómo lo ves.
Yo creo que Dixit tiene un sistema de puntuación digno de mención. Uh-huh. Porque es un sistema de puntuación que requiere, bueno, básicamente tienes que hacer que unos acierten y otros no, porque si no, tú no te llevas puntos. O sea, si todos fallan o si todos aciertan, tú no te llevas puntos, ¿no? Parece una chorrada, pero creo que es un mecanismo de compensación bastante chulo que incita a los jugadores a que sean un poco más pícaros, por así decirlo.
Sí, yo creo que la palabra que envuelve a Dixit casi siempre es sutileza, ¿no? O sea, tienes que ser sutil a la hora de aportar tu carta y a la hora de elegir y a la hora de todo, porque si eres obvio, vas a perder o por un extremo o por el otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy elegante. Y como bien dices, pues tiene no solamente la mecánica principal, que es más narrativa, sino otras mecánicas que son también bastante interesantes. Da muchísimo juego, y de hecho hay versiones como churros, pero creo que a nivel de diseño es como bastante difícil de aprovechar o de robarle piezas para meterlas en nuestros juegos, porque se va a parecer bastante, yo creo.
Sí, como tú decías, desgranarlo es un poco difícil, este juego. Pero bueno, no deja de ser una buena herramienta de aprendizaje para
Sí, nos abre la mente. Nos hace ver que hay juegos diferentes que son un pepinazo y que tienen un montón de éxito, generan sensaciones alucinantes que quizá ni nos lo habíamos planteado, ¿no?
Antes de pasar al siguiente audio, me gustaría recalcar otro dato importante que nos ha comentado Luis, que es el tiempo de turno de los jugadores.
Muy bueno.
Hoy no
sí.
me voy a parar a desgranar esto porque podría dar para programa entero. Pero la importancia del tiempo, no solamente de la partida, sino el tiempo del turno del jugador o de los jugadores o...
El tal, entreturno.
El entreturno
lo peor.
Es muy importante.
Uh-huh.
Ahora sí, pasamos al siguiente audio de Juanra Velasco.
Hola, bueno, yo soy Juanra Velasco y llevo pues poco más de 6 meses intentando aprender a diseñar juegos, que es en realidad la etapa en la que estoy. Y yo creo que los juegos que nos pueden inspirar dependen mucho de los tipos de juegos que queramos crear. A mí me gustan los juegos familiares y en ese sentido yo creo que la inspiración está pues en buenos juegos familiares. Y yo en ese sentido recomendaría Carcassonne, que es uno de los juegos que más me gustan, un juego de colocación de losetas y de mayorías. Recomendaría también Stone Age, porque tiene colocación de trabajadores, tiene set collection y tiene algo de azar con los dados, y uno de cartas, ciudadelas, por aquello de la mecánica del draft y la asimetría en los personajes. Yo creo que con esos tres juegos se ven un montón de mecánicas distintas y te permite pensar en cosas para hacer, ¿no? Yo creo que esa sería mi recomendación.
Muy bien, pues... Juanra, parece que no es compañero, no es profesor, como sí que lo es, que de hecho es catedrático de universidad, porque ha sido súper breve, súper conciso, ha ido al grano, muy bien. También nos cuenta que está empezando, pero bueno, no es cierto. Juanra lleva bastante tiempo haciendo juegos, pero a su bola, y sí que nos ha conocido hace relativamente poco. Y sí que está metiéndole bastante caña. O sea, ahora se ha puesto más en serio, pero me consta que ha hecho un par de juegos educativos, también tiene una escape room, bueno, ha hecho bastantes cosas. Lo que pasa que él no las considera de mención, porque yo creo que hay un antes y un después, de meterse a la creación de juegos de mesa modernos con más gente. Porque una cosa es cuando vas a tu bola y otra cosa es cuando te metes en una comunidad creadora.
Se nota un paso gigantesco en el momento en el que dejas de estar solo para juntarte con más personas.
Yo ahí no tengo mucho que decir porque yo vine a este mundillo un poco tarde y lo primero que hice fue a buscar a gente. Ya. Y dije, bueno, yo de esto no tengo ni golfa idea, entonces lo que voy a hacer es juntarme a quienes saben, ¿no? Y,
claro.
y así lo hice. Pero en tu caso sí que has estado mucho tiempo a tu bola, ¿no?
Sí, sí. De hecho, yo tengo muchos juegos ahí de los que ya hablé en su día en un programa especial y seguiré hablando porque tengo muchas cosas para contar que, bueno, han quedado ahí en tierra de nadie y que me han llevado mucho más tiempo de lo que me han llevado los últimos diseños. Básicamente por eso, por estar yo solo. De vez en cuando lo probaba con alguien, pero tampoco tenía conocimientos de diseño. Y en el momento en que te encuentras con gente que sabe diseñar o que se mueve en este ámbito... los proyectos avanzan a pasos agigantados.
Sí, de hecho, aquí voy a poner un poco el puntito de envidia cochina que me da la gente, por ejemplo, de Ludo Barcelona o de Ludo Madrid.
Sí.
Ahora con la pandemia un poco menos, pero vamos, antes de la pandemia... quedaban todas las semanas, incluso algunas veces varias veces, y claro, los protos avanzan a una velocidad que no tiene nada que ver cuando estás a tu bola, iterando pues, en tu casa y probando y reprobando y reprobando y aburriéndote de tu proto, es una velocidad que muchas veces se hace demasiado lenta como para que te salte la chispa de la inspiración. Y en estas otras comunidades, joder, pues si tienes un evento semanal, te fuerzas además a mejorarlo un poco para el evento del viernes. Venga, lo llevas, te dan feedback, al viernes siguiente ya lo tienes un poco mejor, tal, y los proyectos vuelan. Entonces, antes de meternos en los juegos propuestos por Juanra, aprovechamos su intervención para animar a la gente a que no diseñe sola, sino que se busque una comunidad, bien sea pequeña, grande, mediana, ya sabéis que nosotros ofrecemos la nuestra en Telegram, el laboratorio de juegos, os pasáis por ahí.
Ahora también con Discord.
Eso. Y muchas tardes, o muchas tarde-noches más bien, solemos hacer testeos por Discord y Tabletop Simulator. Entonces, bueno, pues es algo que yo creo que ayuda bastante a mejorar. Pues metiéndonos un poco con los juegos que menciona Carcassonne, Stone Age, Ciudadelas, ¿por dónde empezamos?
Bueno, lo primero, creo que habría que mencionar un dato muy importante que ha dicho Juanra, que es ver qué queremos diseñar y elegir juegos acordes al diseño. Como por ejemplo, quizás has podido hacer tú a la hora de diseñar el juego de deck building, jugar a juegos de deck building, como he podido hacer yo a la hora de diseñar un euro, jugar a juegos euro. Creo que es algo importante, y no solamente para diseñarlo igual, sino para ver defectos y virtudes que pueden tener esos juegos. Empezando por los juegos que ha mencionado, yo empezaría directamente por Carcassonne, sin ningún problema. Y claro, Carcassonne es el juego recomendado por excelencia como juego familiar. Y si es recomendado siempre, es por algo, ¿no? Quizás yo al principio no llegaba a entender por qué se recomendaba tanto hasta que lo jugué. Yo jugué este juego al de 7 años de estar en la afición de juegos de mesa. Claro, decía, no, es que es un juego de iniciación, más familiar, tal. Lo jugué llevando mucho tiempo jugando a juegos de mesa, que no lo quería jugar por eso mismo, porque es de iniciación y yo ya no soy un iniciado. Y resulta que al jugarlo descubrí un maravilloso juego que sí, es familiar, pero que sea familiar no significa que no sea para el resto de público, ¿no? Y este juego, las mecánicas que tiene son súper sencillas. Y lo que hay que valorar de este juego es la sencillez que tiene el juego en sí. Que es básicamente, colocas una loseta y eliges si quieres poner trabajador o no.
Sí, sí.
Ya está.
O sea, es más simple que el mecanismo de un lápiz, pero tiene muchísima profundidad y sobre todo tiene mucha profundidad en función de contra quién juegues. Porque, o sea, es un poco como el ajedrez, ¿no? Que dices, bueno, pues o las damas o algo así. Sí. Un juego que tiene, pues en principio, una sencillez de reglas tal que se puede explicar en 2 minutos. Pero claro, luego en función de la guerra que te dé tu contrincante o contrincantes, pues se pueden desplegar batallas leoninas por determinados territorios, no me iba a llamar, pero ciudades o lugares o caminos o lo que
prados,
sea.
Prados, sí.
Sí, prados o monasterios o lo que haga falta, que hacen que el juego gane muchísimo en profundidad y que incluso hay gente que se sabe todas las losetas, saben las que quedan. O sea, hay mucho nivel en el desarrollo de la profundidad de este juego. Pero volvemos un poco al comentario también de Luis, ¿no? De vamos a intentar mirar mecánicas sencillas, vamos a empezar por lo sencillo. Si vamos a empezar a diseñar, estaría bien no intentar diseñar un 4X de 2 horas y media, 4 horas, porque nos podemos volver tarumbas intentando ajustarlo todo. Dice, no, es que he hecho, mi primer juego es un juego en el que hay 25 facciones asimétricas en un mundo en el que tienes que hacer exploración y además conseguir recursos, la batalla implica 12 dados. No, o sea, fijaos cómo el Carcassonne, con una mecánica de poner loseta y poner trabajador o no, despliega una profundidad de juego brutal, ¿no? Entonces, esa búsqueda de la parsimonia, de la simplicidad sumada a cierta elegancia, de vamos a hacerlo lo más sencillo posible, pero que siga funcionando, creo que en Carcassonne se llega a la máxima expresión. Es decir, el Catán es súper famoso y tal, pero es mucho más complicado que el Carcassonne. Y el Carcassonne le sigue muy, muy a rebufo en comunidad y en popularidad a Catán. Así que, entre los dos, yo me quedo con Carcassonne de calle, porque me parece un juego del que podemos aprender sobre todo eso, ¿no? Que sencillo no significa simple. O sea, exacto. Que hay que buscar un poco la elegancia en la reducción de complejidad y en cuanto a explicación de reglas, en cuanto a mecánicas, en cuanto a todo ese tipo de cosas, y que aún así podemos hacer juegos con una profundidad bastante potente.
Siguiendo con Stone Age, otro juego también, cuando alguien quiere dar el paso a un juego un poquito más potente dentro de los juegos de mesa, es uno de los primeros juegos que se recomienda, el Stone Age. Más que por las mecánicas, yo juraría que es por cómo están engarzadas estas mecánicas con los componentes. Es un Eurogame al uso, pero mete un pequeño sistema de dados que hace que el juego, a priori, pues sea más asequible para personas que no estén acostumbradas a jugar a este tipo de juegos. Si le pones un euro medio directamente, que puede ser familiar, pero tiene una temática un poco árida, solamente estamos moviendo cubitos, por así decirlo, y poco más, pues quizás la profundidad que tiene el juego no se llega a disfrutar. Sin embargo, al añadir estos pequeños dados, que se utilizan en la recolección de recursos de este juego, pues parece que no, pero da esa tensión a la persona que está jugando, para pues la tensión que se puede tener en cualquier juego que tiene un poquito de azar. ¿Tendré la suerte de sacar el número que yo quiero para llevarme la cantidad de recursos que necesito? ¿No? Y entonces, también genera un poco ese efecto de push your luck, en el que para obtener mejores resultados vamos a jugar más peones en un mismo área. Es una mecánica que a los jugones quizás no les gusta mucho, porque se escapa un poco de lo que es el control total del juego, pero que ciertamente atrae a ese público que está muy lejos de llegar a ese producto.
Sí, a mí Stone Age me parece el euro de entrada por excelencia, bien por temática, que es una temática que anima un montón. Estamos montando una comunidad de prehistórica que tiene que buscarse un poco las castañas, ¿no? De sacarse las castañas del fuego, buscarse el modo de vida, y los recursos son súper básicos, ¿no? Muchas veces dicen, ¿por qué todos los juegos están ambientados en el medievo o en la prehistoria y tal? Bueno, pues porque la economía moderna es complejísima y es mucho más fácil simular una economía o un sistema de producción mucho más básico, ¿no? Entonces Stone Age va un poco por ahí. Luego los componentes son acojonantes, o sea, son súper bonitos, sí, sí. Las maderas, todo. Y algo que también comentó Ferran en el programa anterior, el tema de la usabilidad del tablero está súper logrado. O sea, es decir, una vez que ya entiendes cuál es la mecánica básica, que es la que has hecho tú, de intentar ir a por recursos, y luego en función de cuánto de valioso sea el recurso, pues hay el azar tiene que estar más de tu lado que en otros lados. Una vez entendido eso, pues el tablero te ayuda un montón a no perderte, ¿no? O sea, pues vas a por madera, pues al bosque, vas a por piedra, pues a la cantera, o sea, no tiene más, vas a por oro al río, pues está muy bien. Y luego, como bien decías, esa introducción del azar ecualiza un poco, simplifica algunas decisiones, y sobre todo ecualiza, como digo, iguala diferentes pues niveles de juego, ¿no? O sea, hay gente que dices, joder, es que tú has jugado a 1000 euros y pues, te acabas de darte cuenta de que la estrategia óptima para esta ronda es esta, no sé qué tal. Bueno, ya, pero los dados te han jodido y tú habías hecho las selecciones perfectas, pero pues no te lo llevas. Y me lo llevo yo, que igual me he arriesgado muchísimo más, que no he hecho el óptimo para aquí, pero bueno, pues ya está. Y esta pequeña ventajita que me han dado los dados, pues ya me la quitarán en el siguiente turno. Pero bueno, por lo menos me permite algo interesante, que es ganarte alguna vez siendo peor jugador que tú. Y eso, a alguien que juega muy bien, pues le saca de sus casillas, le pone enfermo. Pero a una familia le viene muy bien, porque normalmente si siempre gana, imagínate, la madre es hiperjugona y está jugando con sus hijos y les mete palizas una tras de otra, ¿no? Pues como sí. Hace Jules con sus hijos, que les mete unas palizas
flipas. Sin piedad.
No, lo decimos de broma, pero es un poco verdad. Ya suele decir que no se suele dejar ganar, porque también es un aprendizaje, ¿no? Pero imagínate que jugaran a juegos, pues, euros medios, y dijeran, bueno, es que a mamá le gustan los euros medios y vamos a estar jugando a esto mucho rato. Pues sus hijos perderían sistemáticamente todo el rato, ¿no? Entonces, ella que es bastante inteligente y sobre todo tiene muchísima mano izquierda, lo que hace es jugar a juegos que tengan azar, para que sus hijos, pues siendo todavía más pequeños y están en proceso de desarrollo, pues le puedan ganar a su madre muchas veces y que vean que no es... O sea, ¿quieres jugar un juego que no sea sinónimo de quieres ver cómo mamá te destroza en 3 o 4 rondas? Pues no, ¿no? Entonces, sí. Stone Age tiene esa gracia y engarzamos también un poco con el programa de Jules de si quieres hacer un juego donde le quieres bajar un poco la edad, pues los dados pueden ser tus aliados.
Sí.
Ojo, exacto. Ojo, que esto es como la sal y la pimienta, ¿vale? Un poquito sí, sí. Está más rico, pero si como te pasas, nos pasemos, pues sí. Igual nos acaba sangrando la lengua.
Exacto. Y por último, comentamos Ciudadelas, este juego que mezcla una gestión de creación de ciudad con roles ocultos. Lo que yo valoraría de este juego es exactamente eso. Cómo lleva un juego de roles ocultos a un juego que no se centra en el rol de las personas. O sea, en que las personas tengamos que tomar un papel concreto para hacer que algo funcione o no. No sé si me explico.
Sí, que no es un Secret Hitler o eso es, unos
sí.
Lobos. De...
Sí, no vamos a tener un rol secreto y vamos a tener que llevarlo durante toda la partida para intentar ganar. Sino que en cada ronda vamos a intentar, digamos que vamos a intentar contratar a una persona como si fuera un rol secreto. Y si esa persona, y activaremos la habilidad de esa persona, si no nos lo fastidian en el turno. Básicamente es eso. Mientras, utilizamos oro para construir nuestra ciudad. Lo que tenemos son las acciones en cartas y las acciones están ligadas a estos roles ocultos, básicamente. Creo que eso es lo que más destacaría yo de Ciudadelas.
A mí lo que me da la sensación es de que Juanra es fiel a su propio consejo y que a él le gustan los juegos familiares y nos ha propuesto 3 juegos familiares. Uh-huh. Es un poco en el terreno en el que se mueve él. Tanto Ciudadelas como Stone Age como Carcassonne, pues son un poco la liga en la que quiere jugar Juanra y por eso tiene mucho sentido que se base en ese tipo de juegos y que los proponga si alguien quiere estar diseñando en ese sector. Entonces, en ese sentido también es muy interesante. También, como comentabas tú, pues yo cuando me puse a hacer el deck building de Novel Run, el de las científicas, me puse a jugar a deck buildings como si no hubiera un mañana, claro, sí. Porque a pesar de que la mecánica es genérica, pues cada uno de los juegos lo interpreta a su manera y son ligeramente diferentes. Entonces, bueno, pues me gustaban algunas cosas, me disgustaban otras, sobre todo para mi juego, no tanto en el juego en sí. Claro. Es decir, pues igual el Valle de los Reyes funciona de maravilla, sí, pero en mi juego no lo veo porque temáticamente no me convence. Bueno, pues esto no lo voy a aprovechar, pero veo que el deck building pues tiene muchas caras, ¿no? O sea, que no es solamente pues una mecánica fija y ya está, sino que tiene diferentes sabores o diferentes acentos y jugar a esos juegos pues me ha ayudado a entender más la profundidad de la propia mecánica y eso también es un buen consejo.
Hablando de tu juego de deck building, al final tiene como otra mecánica que tampoco está implementada en los anteriores, ¿no? O sea, al final la forma de conseguir las cartas, de puntuar y demás, también es diferente a los juegos que has jugado.
Sí, cada vez que intentamos aprovechar una mecánica, como la tenemos muchas veces que ajustar, en este caso lo tenía que ajustar a una temática muy concreta, porque es un juego que también es un encargo que me pedían hacer una mecánica que tuviera que ver con la carrera científica y tal. Lo intenté de varias maneras y, bueno, hablando contigo, también llegamos a la conclusión de que un deck building tenía un poco ese enfoque de desarrollo de una carrera, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues hablando con Lorena Fernández, que es la que me guía un poco en el aspecto más temático, y con Íñigo Maestro, que es quien se está encargando del arte.
Por cierto, pues, precioso.
Sí, es un super crack. Pues vimos que había muchas cosas que se podían hacer de una determinada manera y en ello estamos, ¿no? O sea, también ha cogido su propio sabor o su propio acento un poco peculiar para el caso que le toca.
Sí, que tiene la mecánica principal, es deck building, pero luego el resto de sensaciones, la forma de jugar, cambia. Cambia bastante.
Eso es.
Bueno, seguimos con audios. Vamos con Paco Llanes.
Hola, soy Paco Llanes, he publicado juegos en distintas categorías. En infantiles, el Sampa la Granja. Familiares, el Transilvania y Vegeta y las Gemas Mágicas. En parties, el Pajarracos y el Einer Get Knock. Un juego que no ha salido aquí en España. Y en categoría de euros, pues el Oilfield y el Sencha. Y bueno, tengo más cosillas por ahí en las que estoy trabajando. Los juegos que yo recomendaría para aprender a diseñar serían el Aventureros al Tren, que va de crear rutas con una mecánica muy sencilla de set collection, aplicada a la construcción de rutas para cumplir objetivos variables, y bueno, todo esto de una manera muy sencilla. El Toma 6, que es un juego clásico de bazas, donde la simplicidad de sus reglas hace toda la magia. Y como juego un pelín más complejo, y digo complejo entre comillas, diría el Orleans. Es un euro con cierta profundidad para las pocas reglas que tiene, que las reglas son 2 páginas, y diría que es uno de esos juegos súper elegantes que creo que para aprender a diseñar puede dejar muchos tips de cómo hacer bien las cosas. Gracias y saludos.
Bueno, pues ahí tenemos a Paco Llanes, que tiene ya bastantes juegos en el mercado, por lo que parece.
Sí, vamos, tenemos a Luis, que acaban de ganar con Diana Robles el premio de APEI, que van a publicar su primer juego. A sí. Juanra, que está ahí peleando con sus protos para sacar también su primer juego. Y de repente, pues se nos suma a Paco, que tiene 6 o 7 juegos ya publicados en el extranjero incluso, y que viene ya con mucho bagaje, ¿no? Es curioso también porque Paco lleva bastante tiempo en el grupo de Telegram y no dice ni Pamplona el tío. O sea, está ahí a la chita callando. De vez en cuando hace algún comentario, pero muy, muy de vez en cuando. Y pues es muy de agradecer que nos haya mandado el audio, porque como bien dice él mismo, parte de una experiencia que muchos todavía no tenemos, ¿no? Entonces se agradece bastante. A mí las recomendaciones que hacen, bueno, el Toma 6 no lo conozco mucho, he estado mirando así un poco cómo va, pero Aventureros al Tren y Orleans me parecen dos muy buenos pilares sobre los que construir casi cualquier cosa. O sea, Aventureros al Tren me parece un juegazo, bueno, se ha vendido una salvajada de copias, no sé cuántas copias, pero estamos hablando del orden de millones, puede ser, o sea,
no lo sé, pero mucho.
Una pasada, es una pasada lo que se ha vendido Ticket to Ride, y lo bien que funciona, y lo bien que funcionan todas sus versiones, o sea, porque es el típico juego que se simplifica, se amplifica, se hace expansión, se hace no sé qué, se le añade una mini regla tal, y sigue funcionando porque es tan, tan robusto que funciona genial. El tema de aprovechar ese grafo, esas rutas que eran más propias de los juegos de 1800, lo que sea, de los 18XX, pero haciendo las fijas para que la complejidad del juego baje muchísimas octavas y sea muchísimo más fácil desplegar nuestras rutas. Me parece un acierto enorme y sobre todo que las mecánicas principales son bien sencillas, las decisiones que tenemos que tomar cuestan tan poco tiempo que vuelve a pasar un poco lo que comentábamos antes, que hay bastante poco entreturno. Y eso hace que las partidas, aunque sean largas, no se hacen largas porque casi siempre estamos jugando. O sea, o bien estamos rezando para que no nos jodan alguna de las rutas, o bien estamos pensando en cuál vamos a hacer siguiente, o cuántas nos faltarían para completar alguno de los objetivos. No sé, me parece un juego muy, muy, muy bueno. Y un juego que, si vamos a tener algún tipo de generación de rutas, es el génesis de eso. No, quizá no sea el primero, pero sí el primero que dio con la tecla para llegar a un mercado ciertamente masivo. No estamos hablando de Monopoly, pero ni de Catán, pero estamos hablando de grandes ligas y de bastantes cientos de miles de juegos vendidos, si no llegamos a los millones, porque creo que sí.
Es digno de analizar cómo juegos de lo que tú has dicho, 18XX, para jugadores y jugadoras de culo duro, de estar horas en la mesa y encima que tienen ese toque no solamente de construcción de rutas, sino que además tienen ese toque de juego económico.
Sí.
Pues la simplificación que se hace para este Aventureros al Tren creo que es lo más destacable de analizar. No solamente las mecánicas en sí, sino el transporte que se ha hecho, ¿no? De 18XX a Ticket to Ride.
Sí, para mí me parece genial cómo se ha quedado con lo más divertido.
Sí.
O sea, muchas veces las mecánicas que nos forzamos a utilizar tienen sentido temáticamente y generan sensaciones que nos pueden llegar a gustar o, bueno, explican cosas que queremos explicar, etcétera, pero no son del todo divertidas. O sea, es divertido pues cuando termina la partida, ¿no? Es como a veces ocurre como cuando vamos a subir una montaña, que dices, lo bonito de la montaña es haberla subido, pero mientras estaba subiendo, joder, lo mal que lo pasé.
Sí.
No, pues, y claro, las partidas en algunos juegos son un poco así, que dices, joder, llevo 2 horas y media peleando por unas subastas de no sé qué carbón para conseguir cerrar no sé qué acuerdo con no sé qué, mientras mi ruta va por aquí, y dices, joder, pues al final lo conseguí y lo pasé súper bien porque lo conseguí, porque me costó. Pero, joder, realmente los turnos no fueron divertidos. O sea, fue divertida el
conjunto,
pero no el
camino, ¿no?
Pero no el proceso, ¿no?
Sí.
Entonces, en Ticket to Ride, el proceso es muy divertido. Y sobre todo, se basa en una cosa gozosa, automática para los humanos, que es completar cosas.
Sí.
Completar rutas, completar... conjuntos, completar. Entonces, conforme va avanzando la partida, cada vez hemos completado más cosas. Quizá menos que los demás, pero siempre hemos completado algo. Entonces, eso es algo que tenemos que fomentar. A la gente le gusta completar cosas, y si se lo ponemos fácil y las mecánicas principales están fomentando eso, pues vamos a tener una sensación de que estamos haciendo cosas buenas. Y eso es muy cercano, o casi siempre se percibe como bastante divertido. Y ahí, Aventureros al Tren es un acierto en toda regla.
Tanto completar como combar. Creo que son dos elementos importantes.
Uh-huh.
Combar es un poco más complejo porque quizás si nos pasamos de combos, pues la gente se va a volver loca. Pero hasta cierto punto creo que los combos son algo bastante atractivo.
Sí, sacar... O sea, los combos en la vida real pues son el típico 2x1, el típico los lunes hay oferta de no sé qué, miércoles día del espectador, o sea... Ya quería ir al cine, pero si además aprovecho que es miércoles y además voy con los bonos de no sé qué, pues me saco las palomitas gratis, además la entrada a mitad de precio y además no hay suficiente gente porque voy a no sé qué otro sitio que está a no sé dónde. Entonces, al final, esos combos en la vida también los estamos buscando y cuando los conseguimos, la experiencia es muchísimo mejor, es decir, es mucho más enriquecedor ir al cine con las palomitas a mitad de precio y la entrada con un descuento de no sé qué, a pesar de que luego haces los cálculos y dices, joder, o sea, en lugar de pagar 22 euros para dos personas hemos pagado 16 y estos 4 euros o estos 8 euros o estos 6 euros no van a ningún lado, o sea, me lo puedo permitir perfectamente, pero nos genera mucha sensación esa de que estamos haciéndole un truco al juego, ¿no? De que estamos ganándole al juego en su propio terreno. Y es eso, el tema de los combos también es otra drogadura que podemos incluir en nuestros juegos para generar esa sensación de qué bien, cómo he podido aprovechar esta ronda y cómo me estoy beneficiando, ¿no? Eso es algo muy chulo.
Así es. Seguimos con Toma 6. Yo no he jugado Toma 6, por mucho que Ginés, que estará escuchando también este audio, me insista en ello. Todavía no lo he conseguido probar, lo probaré algún día. Y bueno, lo ponen como un juego de cartas muy bueno, en general. No sé si tú lo has jugado.
No, yo he estado viendo reglas y reseñas y bueno, la idea es esa, es que hay un montón de cartas con un montón de números y tenemos que ir ganando bazas y tal, pero tampoco tengo muy claro cuál es la magia de este juego, que es porque es tan recomendado. Creo que que la idea es un poco en la que ya sobrevuelan muchas de las recomendaciones que vamos teniendo por aquí, que es que con muy pocas cosas se consigue mucha profundidad de juego. Es decir, lo que yo creo que Paco quería hacer trayendo Thomas Ace aquí es insistir un poco en esa idea, ¿no? De la parsimonia, de la elegancia, de que con poco se puede hacer mucho y de que hay gente que es capaz de ver eso y explotarlo al máximo, ¿no? Mm. Tengo un amigo que su padre se dedica a vender cuadros y muchas veces me dice, mira, fíjate en los cuadros bien pintados qué pocos trazos tienen. Es decir, la gente que sabe pintar bien te hace el trazo bueno a la primera. Uh-huh. Y la gente que no sabemos dibujar bien, pues andamos ahí, hacemos un trazo, lo corregimos, lo volvemos a corregir, lo volvemos a corregir otra vez y así. Y vas haciendo un pequeño pastiche ahí de un montón de cosas y al final sale algo que, bueno, es más o menos reconocible. Pero la gente que crea bien o que tiene la suerte de que los hados de la fortuna o de la inspiración le hagan inventarse una mecánica aterrizada en una temática de manera genial, pues va un poco en esa línea de intentar que haya menos reglas, que haya menos decisiones, que haya más parsimonia, más simplicidad y que con todo eso no perdamos profundidad de juego, diversión, entretenimiento, etcétera, ¿no? Entonces ese equilibrio es bastante complejo. Pues si simplificamos mucho, llegamos a la temida oca. Y si lo complejizamos mucho, pues llegamos a juegos que se salen muy probablemente de nuestro público objetivo, ¿no? Entonces ese equilibrio es complicado, pero hay ejemplos como puede ser el Thomas Ace, que todo el mundo está de acuerdo en que con muy poco se hace mucho. Y el último que nos quedaba es Orleans, que también me parece un poco tipo Aventureros al Tren, igual en una liga un poco menor, ¿no? Porque Orleans es más nicho. Aventureros al Tren te lo puedes encontrar en las grandes superficies. Orleans, bueno, puede ser un juego popular dentro de una tienda de juegos de mesa. Pero también, como bien dice Paco, es un juego que tiene muchas mecánicas muy bien aterrizadas, muy, muy bien ajustadas al tipo de juego que se quiere desarrollar y con la complejidad justa, no sé, mucha elegancia, no sé cómo lo ves tú.
Yo no he llegado a jugar al Orleans, no voy a decir nada porque mejor me voy a meter la pata. Así que Orleans lo dejo ahí en un ladito y bueno, intentaré jugarlo.
Yo creo que Paco, después que ya está un poco más de vuelta que nosotros, pues lo que ha traído es tres tarritos de las esencias, ¿no?
Sí.
Y se nota que bueno, que lo que el mensaje que pervive ahí o que se sobreentiende entre líneas de lo que ha querido traer es que nos fijemos en cosas pequeñas pero bien hechas.
Vamos a pasar al último audio del día, que es de Gerard Rivas.
Hola, mi nombre es Gerard Rivas y soy un novato en este mundillo. No tengo ningún juego publicado, pero espero que el prototipo Tierra a la Vista, que fue finalista en el premio de Granollers del 2020, pueda ver la luz este 2021. Así que casi de igual a igual quiero recomendar algunos juegos a los nuevos creadores. El primero que recomendaría es el juego de la Oca. Sí, porque parece una tontería, parece que no haya nada y mi consejo es que lo miren, que lo analicen y cuando lo analicen bien qué pasa verán que no, que es que no tiene nada, que es que no es un juego y que lo vean, que lo miren y digan, buah, yo no quiero crear juegos así, quiero crear juegos que tengan interacción, que tú como jugador puedas aportar algo, ¿vale? O sea, esto es lo que no queremos hacer. Mi segunda recomendación es el Carcassonne, porque es un juego que a mí personalmente la primera vez que lo vi y lo jugué, me dio la sensación de que era facilísimo, de que, ostras, qué idea más fácil, qué sencillo de crear. Y luego cuando lo vas viendo que no, que tiene capas, que es muy difícil crear este juego tan simple y que hay muchos aspectos, todas las fichas encajan, luego hay la batalla por los campos, etcétera, etcétera. O sea, delante de la sensación de que es un juego muy fácil de crear, se ve cuando lo analizas que es un juego difícil y que es brillante que hayan llegado a crear un juego así. Y mi tercera recomendación es que busquen juegos según el estilo que les guste. Para empezar, si te gustan los juegos de habilidad, busca juegos de habilidad y míralos. Si te gustan juegos de cartas, mira distintos tipos de juegos de carta y verás las distintas mecánicas que hay. Si te gustan juegos de deck building, de construcción de tablero también. Es decir, que busques y analices el estilo de juego que te gusta, porque así de esta manera podrás encontrar maneras de crear un juego que a ti te gusta de entrada. Y es la mejor manera de entrar a este mundillo. Venga, un saludo.
Bueno, pues ahí teníamos a Gerard con sus recomendaciones.
Gerard Rivas, que tiene un juegazo. El de Tierra a la Vista, no sé si lo has visto, pero no. Vamos, me parece un pepinazo de juego infantil que como no se anime una editorial a publicarlo, casi que se lo publico yo con mi dinero de mi cuenta corriente, porque, o sea, es un juego, el típico juego que dices, joder, qué rabia que no se me haya ocurrido a mí.
Sí.
Es un juego que con muy poquitas cosas, pero súper bien traídas, monta un memory con historia de piratas súper chulo. Es con un catalejo, un cañón. Buah, qué preciosidad. Tengo unas ganas de que esté editado para poder comprármelo porque es una gozada. Y bueno, sus recomendaciones no son tan imaginativas como el juego que trae, pero a mí me han gustado mucho. O sea, traer la Oca como recomendación casi me parece una provocación en el grupo. En Telegram es nuestro sparring habitual, decir sí. que la Oca no es un juego.
Hay que pegar a de alguien, hecho, trae el punching ball, que pone, y ahí pone la Oca.
Le damos. Es nuestra piñata, ¿no? Sí. Pero a veces con Manu Sánchez, el gran Manu Sánchez, que tiene un montón de juegazos y más que va a tener este año publicados, nos decía, no, la Oca sí que me parece un juego, porque, bueno, tiene sus turnos, tiene su azar, tiene no sé qué, tal. Y bueno, David S. Serrano, pues está totalmente en contra de eso, ¿no? Yo me acerco más a la postura de David, y sí que me parece que de la Oca podemos rescatar muy poquitas cosas, pues el tema de que el tablero tenga diferentes acciones asociadas, de que, bueno, pues la gestión de turnos y de rondas puede servir para los más pequeños de la casa, pero muy pequeños, pero poco más. Todo lo demás es el antijuego. O sea, es un juego del que deberíamos huir. Si nuestro juego se parece mucho a una Oca, o está destinado a un público muy infantil que no le da importancia mucho más que, bueno, a que el juego pase, no a que el juego yo lo decida yo, sino que el juego pase y que yo pues simplemente sea un espectador más o menos pasivo, que no me exija mucho. Pero si no, si queremos diseñar un juego para gente mayor de 5 años, pues la Oca es el espejo en donde no deberíamos mirarnos. Pero estos antiejemplos a veces son muy útiles, porque dices, mira, yo solo sé que en cuanto mi juego empiece a oler a Oca, pues tengo que revisarlo. Y eso, claro, pues viene bastante bien.
Que parece una chorrada cuando lo decimos aquí. No, ya sabemos todo el mundo que la Oca no es digna de ser valorada. Y sin embargo, en eventos me sigo encontrando editoriales pequeñitas o autores o autoras que tienen juegos que son ocas.
Sí. Ocas vitaminadas.
Sí.
Y sin vitaminar. Con esteroides, pero bueno, y sin vitaminar. O vitaminadas con vitaminas de garrafón.
Sí.
Pero sí, o sea, la gente que no tiene una cultura lúdica, y de hecho yo no la tengo, pero es algo que nunca me ha llamado el tema de la Oca, muchas veces tira de lo poco que conoce, y en todas las casas ha habido el típico tablero de una Oca por un lado y un Parchís por el otro. Y son dos juegos que abusan de la mecánica de tirar y mover, ¿no? De tiras un dado y mueves el número de casillas que marquen ahí. Entonces,
incluso el resto de pues juegos eso, de la época, ¿no? Juegos, tienes el HeroQuest.
Son juegos venerados como el HeroQuest.
Claro.
Y dices, wow, voy a pagar 150 euros por un HeroQuest de segunda mano.
Claro.
Sale el nuevo HeroQuest sin renovar prácticamente nada de mecánicas. hace nada y lo peta en el Kickstarter ese que se montaron, el crowdfunding propio que se montaron, y dices como, joder, o sea, aquí estas mecánicas de tirar y mover yo creo que están bastante superadas.
Sí.
Y aún así, pues seguimos bebiendo de esa fuente que yo creo que está medio pocha, pero es algo que hemos interiorizado desde hace mucho tiempo y que es difícil de romper esa mecánica, ¿no? Manera de movernos en un espacio, parece como que es un dado quien lo tiene que gestionar, ¿no? Y hay muchísimas otras maneras de hacerlo.
Sin embargo, la OCA yo creo que ha dado pie a muchos grandes juegos, o a por lo menos a unos cuantos juegos que creo que sí son dignos de mención. Ahora mismo se me viene a la cabeza uno que se llama Erizos a Rodar. No deja de ser una oca, pero en vez de tener un dado, tenemos una pelota. Tiramos la pelota y recogemos una cantidad concreta de frutos, bueno, que son velcros que se pegan a la pelota. Y nos podremos mover tantas casillas como símbolos hayamos conseguido en la pelota. No deja de ser una oca porque, bueno, entra un poco la habilidad, ¿no?, de cada persona, y además mete una mecánica que te dice que si coges más de 5, pierdes todo, no puedes avanzar. Pero no deja de ser una oca un poco alterada. Y sí, con el cambio justo.
Muchos de los juegos de ABBA, como van a un público muy infantil.
Ese no es de ABBA, ¿eh? Es de Maldito.
Ah,
pero,
vale.
Pero pues, sí, va en la
pero
línea.
Suele estar en la sección de los juegos sí, así sí. infantiles. Tiran mucho de mecánicas que no te compliquen la vida. O sea, no puede haber gestión de recursos ni nada por el estilo. Entonces, pues te tira de habilidad. Y es roll and move, pero lo que pasa es que lo que estás roleando no es un dado, sino que es el propio erizo, ¿no?
O
el propio velcro este. Entonces, conforme vamos bajando la edad y vamos a la balda esta de juegos amarillos y de editoriales afines, pues suelen pasar que nos vamos acercando a ocas. Lo que pasa es que hay verdaderas obras de arte en torno a la idea del roll and move para según qué edades. Es decir, como tú bien has comentado, Erizos a Rodar es una oca o no. O sea, porque
depende cómo lo mires, claro.
Tiene yo creo que tiene identidad propia.
Claro, son erizos, no ocas.
Qué chorrares, ¿no? Digo que joder, la mecánica sí que me parece bastante original.
Sí, sí,
o sea,
sí.
De hecho, suena a brainstorming de, bueno, tenemos cosas en un almacén, venga, ¿qué podemos hacer? Ah, mira, pues esto se pega con esto. Venga, va, pues sí. Lo hacemos así. Entonces ya, claro, pero si alguien abusa, bueno, pues venga, vamos a meter en un push your luck aquí, de que como te sobres mucho, pues, y entonces se nota que es gente que sabe más mecánicas, que está aprovechándolas para hacer un juego muy sencillo de reglas, típico juego de reglas en una cara o máximo, y que es muy aprovechable. Entonces, bueno, pues la OCA es un espejo donde mirarnos. A veces nos queremos parecer y otras veces no nos queremos parecer, en función de a qué sector queramos aproximarnos. Conforme vayamos bajando la edad de entrada a nuestro juego, pues sí que nos tendremos irremediablemente que acercar a una oca o acercarnos a juegos donde haya bastante azar,
poca decisión,
donde el juego tome muchas decisiones por nosotros y ese tipo de cosas, donde las partidas pues sean relativamente cortas. Las ocas en general no son muy cortas, pero hay algunas adaptaciones que sí. Entonces, bueno, pues por ahí puede ir un poco la cosa.
Sí. Me resulta también curioso mencionar este Erizos a Rodar, porque yo juraría que este juego ha sido de un brainstorming de dos conceptos. Por un lado, la oca, como ya hemos mencionado. Y por otro lado, yo recuerdo un juego que se asemejaba a los tazos en su día. Bueno, estoy hablando ya de hace más de 20 años, ¿no? Pero era como los tazos, pero era de Panini también, que tenías una pelota con velcro. Y lo que te venían en los paquetes de Matutano y así eran las fichas que podías coger. Entonces, era estilo los tazos, en los que se ponían en un pool común con más personas que estemos jugando y lanzabas para ver qué es lo que te llevabas, ¿no? Pues yo creo que ha hecho ese mix. de voy a coger este juego de aquella época. Sí. Lo tengo por aquí en casa.
Hay juegos que esto de lo de la habilidad más push your luck lo aprovechan súper bien. Por ejemplo, no sé si conoces el juego Bells con Z.
Uno que es coger campanitas y
sí, con cascabeles, con imanes. Sí. Sí. Pues es, a mí me parece un juego que está súper bien logrado, o sea, una mecánica súper chorra, pero que tiene su push your luck. Como vayas con el imán tocho a intentar conseguir mucho, pues puede que la cagues y te quedes sin nada. Como vayas con el otro imán, pues igual coges demasiado poco, tal. Entonces, son mecánicas como súper básicas, pero que si le meten pues esa salsita del fuerza a tu suerte, puede generar cierta gestión, cierta estrategia, es decir, bueno, vamos a empezar suave, asegurando puntos y que falle el resto, y una vez que hayan fallado se van a arriesgar cada vez más y más, y entonces yo voy a ganar, o al revés, voy a empezar a intentar un pequeño golpe de suerte inicial y así saco ventaja y entonces luego tal. Y son estrategias que no son tampoco pues la defensa siciliana precisamente, pero que dan de sí, ¿no? Y que permiten pues las partidas sean diferentes, etcétera. Entonces me parece un buen punto de entrada, es decir, como bueno, tengo una mecánica basada en componentes, como puede ser Erizos a rodar o como puede ser Bells. Pero luego pues le aprovecho que tengo en mi caja de herramientas pues un montón de mecánicas que ya me suenan de otras cosas, y con esto y un poquito más pues hacemos un juego mucho más redondo, ¿no?
Bueno, Gerard también nos comentaba el Carcassonne, de nuevo vuelve a salir. Así que no creo
por las mismas razones de las que hemos ya comentado. Exacto. O sea, simple en apariencia, pero no es simpleza, es sencillez y luego mucha profundidad, eso sí.
Hemos dejado su audio para afirmar nuestras palabras, ¿eh?
Es para que nos dé la razón. Exacto. Y luego también algo que han comentado otros autores, que es que busquemos juegos en función del estilo que nos guste y del estilo que estemos buscando para nuestro diseño. Pues de habilidad, de bazas, deck building, todos estos mencionaba. Sí. Y eso es algo que parece una obviedad, pero que muchas veces pues no caemos, ¿no? Yo aprovecho para aconsejar utilizar la BGG, la Board Game Geek, como motor de búsqueda para buscar juegos en cuanto a temáticas y en cuanto a mecánicas. O sea, cuando vamos a la ficha de un juego, aparece ahí una lista de mecánicas que utiliza, y esa lista es clicable. Si clicamos en la mecánica, podemos ver un montón de juegos que compartan mecánicas similares. O si no, podemos utilizar el buscador del foro de la BGG y ver ahí quién está hablando de esos juegos que nos han gustado, que tienen mecánicas que nos interesan, etcétera, para descubrir otros nuevos juegos que puedan ser parecidos y que puedan estar bien. Entonces, no desdeñéis el hacer una investigación previa de 15, 20 juegos que se parezcan al juego que queréis hacer. Porque muchas veces dices, no, es que me van a contaminar mi creatividad, van a hacer que ya no se me ocurran cosas nuevas porque está todo inventado. Y dices, no, bueno, precisamente conocerlo te va a decir, claro, dónde hay hueco todavía para innovar. Porque si resulta que estás innovando solamente porque no sabes que ya existía eso, pues no es una innovación, es simplemente que no estás del todo al día en el estado de la cuestión, ¿no? Entonces, es importante, yo creo, que esa labor de documentación previa, quizá aquí soy un poco academicista de decir, bueno, primero lee y luego ya te pones a inventar, pero creo que no cuesta nada perder una tarde y estar pues brujuleando por ahí por la BGG, mirando qué cosas están haciendo, qué cosas está opinando la gente también, porque dices, mira, igual este juego no lo puedo conseguir, no voy a poder jugar, pero miro opiniones y la gente dice, joder, pero es que las partidas se hacen muy largas por esto y por esto y por esto, y dices, bueno, vale, pues nos tenemos que crear APIs juntillas, lo que opina la gente, ¿no? Pero si ya esa opinión se repite, pues ojo, que ahí hay una bandera naranja, por lo menos, que tenemos que mirar. Y no sé, en general sí que considero que hacer una pequeña búsqueda inicial pues nos puede ahorrar también muchos disgustos. Lo típico de, vale, es un juego muy chulo, os lo enseño. Ah, vale, es ese, es... Enhorabuena, acabas de hacer el Diamond, o acabas de hacer el Time's Up, o acabas de hacer el... Es como, joder, pues menuda rabia, ¿no? Yo pensaba que había descubierto aquí lo mejor desde el pan de molde y resulta que, que es un juego que ya está hecho.
Sí, no solamente al principio del diseño, ¿eh? Durante el diseño también es importante y aunque hayamos terminado el diseño, es, hay que saber lo que está saliendo al mercado. A mí me ha pasado con Apiary, ¿no? Que al principio no había ningún juego de abejas, empezaron a salir juegos de abejas como champiñones... Y bueno, iba, comparaba, por suerte o por desgracia, no lo sé, ninguno se ha parecido al mío.
Ya es raro, ¿eh? Porque además, o sea, yo recuerdo haberte mandado un montón de enlaces y otros muchos que ya conocías tú.
Sí.
Y han salido como, yo qué sé, 6 o 7 juegos en los últimos 2 años, han salido 6 o 7 juegos de abejas. Y sí queda de sí el tema, porque además, yo decía, joder, alguno saldrá muy parecido al de Adrián, porque el de Adrián, partida de la realidad, o sea, del mundo real, del mundo de un, de una, pues el funcionamiento de las abejas de verdad. Entonces digo, a nada que alguien haya tenido la misma idea, pues dices, no, es que son abejas mutantes que funcionan no sé qué tal, y dices, bueno, pues entonces nadie tendrá la cabeza tan trastornada como para pensar la misma marcianada que ha podido pensar Adrián. Pero no, es que básicamente tu primera versión de Apiary era coger el libro de biología y hacer un juego.
Básicamente. O sea,
y luego lo has ido simplificando y tal, y entonces, bueno, pues ahí... pues puede que haya gente que se haya quedado con las cosas que has elegido tú y otra gente que se haya quedado con otras cosas, y entonces ahí sí que puede haber divergencias, ¿no? Pero claro, miras todos los juegos que han salido y aún así, ninguno. Yo creo que no hay, como tú bien dices, no hay ninguno que se parece. Sí que hay alguno que yo le robaría el arte. Es decir, de los que han salido, estaría guay que el arte de Apiary se pareciera a alguno de ellos o así. O bueno, no sé, igual puede tener un estilo propio, ¿no? Pero digo, joder, pues no me importaría nada comprar Apiary con el arte con de este juego, arte, ¿no? Por ejemplo. Sí, eso sí que...
Sí, pero bueno, sí el arte es lo de menos, porque el arte al final hay muchos artistas que... dibujan de forma muy diferente, que se puede parecer y no al mismo tiempo, y, y que pueden dar el toque que realmente se merece un juego. Pero bueno, lo importante es en cuanto al diseño. Y en cuanto al diseño, eso, como encima la temática que yo proponía es basada en la realidad, pues es muy fácil que alguien también se base en la misma realidad para crear un juego de las mismas características. Cambiando cosas, lo que sea. No tiene por qué ser. Igual luego no se parece a la hora de jugarlo, pero seguro que comparte muchos conceptos. Y sin embargo, no. Hemos tenido un montón de juegos abstractos, algún juego que ha querido traer algo de la realidad, pero muy. De forma muy sesgada.
Cogido con pinzas.
Sí. Y ninguno se ha aproximado a lo que yo ofrezco. También digo que esos juegos son los que están en el mercado y el mío no. Entonces,
bueno, pues... pero muchos de esos juegos estaban en el mercado porque ahí habían hecho Kickstarters y similares. Bueno, sí. Y tú no haces un Kickstarter pues porque no tenías la manta a la cabeza.
Pero... No, no. Y bueno, pues porque creo que todavía el juego es mejorable en algunos aspectos y porque yo me... Pues bueno, pues no tengo tampoco la necesidad de tener un juego publicado, ¿no? O sea, sería bonito, sí. No voy a decir que no quiera tenerlo, pero no es algo que me obsesione. Para el programa de hoy, con estos 4 audios tenemos suficiente. Espero recibir más, porque tenemos alguno pendiente de gente que ha dicho que iba a mandar y todavía no ha mandado. Así que bueno, pues como esto puede ir para algo, no tiene por qué acabarse. Cada vez que acumulemos 4 audios del estilo, siempre podremos agruparlos y hacer un programa. Si son 3, pues igual también, porque al final nos estamos yendo a la hora y cuarto, hora y media, con estos programas.
Sí, y eso que seguimos sin decir cuáles son los juegos que recomendaríamos tú y yo para empezar a diseñar.
Y todavía nos quedan nuestros.
Pero bueno, como nos enrollamos como persianas con los que comenta el resto, como para mencionar los nuestros.
Nos da para un programa solo, con los nuestros.
Bueno, yo sin haber contado mis juegos ya se intuye un poco que me gusta, pues, cosas que ya se han dicho, ¿no?
Sí.
La simplicidad, juegos que con poco te cuenten mucho, juegos que ayuden a empezar sin irte a las 2 horas y media de partida, ese tipo de cosas, por ahí es por donde a mí me pillan. O sea, y luego estas recomendaciones así un poco eclécticas de que un juego es de una cosa, otro juego es de otro y otro juego es de otra, también me gustan bastante. Es decir, Yo soy muy de juegos de puzzles mentales, solitarios y tal, pero no voy a venir y decir, no, es que yo voy a recomendar el Set, el Moon y el, yo qué sé, y cualquier otro abstracto de, para un solo jugador, ¿no? Pues, porque sería una recomendación como muy miope, ¿no? Entonces, sí. Esto que está ocurriendo con estas recomendaciones me está gustando bastante porque me ayuda a mirarme juegos que o bien he jugado una vez y no he vuelto a jugar, o bien no he jugado nunca pero he oído hablar un montón de veces y me quiero mirar las reglas y me quiero ver un poco cómo van y tal. Y bueno, pues quizá en algún evento cuando vuelvan me animaría a cogerlo en una ludoteca, echar un par de partidas tal, y ver si podría comprármelo. Y bueno, me ayuda a ampliar un poco los horizontes, que es de lo que se trata, yo creo, sí, esta sección, ¿no?
Despedimos aquí este programa. Recordaros que tenéis en la cajita de información los enlaces a nuestras redes sociales personales, la del programa y la de todos los colaboradores y colaboradoras que tenemos. Y nada más. Nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego.
Adiós.
Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, @laboratorio_POD. También puedes escucharnos en iVoox, YouTube, Spotify y Google Podcast. Laboratorio de Juegos.